RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Los gamines, por su parte, emergieron como sujetos que anunciaban una Bogotá moderna y populosa, de tal manera que se constituyeron en símbolos de la ciudad y en una preocupación social, más que por sus formas de vida, por la resistencia a cambiarla, de tal manera que en su nombre se afianzaron prácticas sociales, jurídicas, médicas, pedagógicas y sociológicas que coadyuvaron a consolidar modos específicos de incidir en las condiciones higiénicas, educativas y morales de la población. De este modo, la presencia de los gamines se constituyó en un referente esencial para comprender la normalización de los pobres, al servir para el despliegue de formas afinadas de control y administración. Los chinos, por su parte, se arraigaron como los favorecidos de las iniciativas educativas particulares y de las iniciativas benéficas, como los naturales ocupantes de las instituciones de corrección, como la encarnación de los peligros morales de la modernización y como protagonistas de las reflexiones y escritos que aclamaban la piedad de los católicos y que resaltaban la imagen de los niños pobres como bienaventurados. En este sentido, eran niños que aparecían en el escenario social conjugando la evocación de tristeza, peligro y descuido. Chiquillos sin madre y sin almuerzo, con las manos sucias y los pies ateridos, jugando con barro, con malas palabras en los labios. Muy buen día para toda la audiencia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de Tejiendo Palabras. Hoy iniciamos el programa leyendo un fragmento del texto Chinos y Gamines, imágenes de los habitantes pobres de Bogotá en la primera mitad del siglo XX, texto de nuestra invitada, la profesora Jamie Cárdenas Palermo. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quisiera saludar a mi compañero, el profesor Alex. Buen día, Alex.
Hola a todos, a todas y todos. Buenos días. Acá contento de estar nuevamente con ustedes, acá de compartir. Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Jamie?
Hola, Carlos Mauricio y Nelson. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Bueno, a propósito, abrí el programa con este fragmento de un texto tuyo. No sé si quieras hacer un pequeño comentario al respecto.
Bueno, me cogiste en frío, pero me trajiste muchísimos recuerdos porque...
Esa era la idea.
Es un trabajo pues que me conecta con lo que he venido haciendo académicamente en investigación, que es trabajar el tema de la infancia en una clave histórica, cultural, y bueno, este trabajo sobre chinos y gamines es un trabajo, digamos, que me trae gratos recuerdos porque lo hice como parte, digamos, como de mi gusto por el tema. Lo conoció una profesora de Brasil y bueno, me invitó a presentar el texto en una revista de la Universidad de Campinas de Brasil. Y es un poco un texto que me ha servido, digamos, como para afianzar esto de que mi trabajo no es solamente histórico, sino que es también cultural y entonces es también político y ético, ¿no? Este trabajo, digamos, un poco problematizando el tema de la infancia, de los niños y las niñas, pues viéndolo no en una clave romántica, sino como en una clave mucho más centrada en la necesidad de desnaturalizar y problematizar este tema que se ha utilizado tanto de una manera muy adulcorante, ¿no? Muy espectacularizante, ¿sí? Y que como objeto, digamos que sí nos ponen una clave mucho más interesante porque nos ayuda a entender pues que el tema de los niños y la infancia es un tema supremamente manipulado y usado estratégicamente, ¿sí? Entonces sí, me cogiste en frío y esa era la idea de chévere.
Bueno, allá nos vas dando un abrebocas acerca de tus gustos, inclinaciones como investigadora y como docente. Nos gustaría que le contaras un poco a nuestra audiencia acerca de tu hoja de vida, ¿de dónde vienes, profe?
Bueno, yo soy licenciada en educación especial, soy magíster en educación con una fuerte tendencia a la línea histórica y soy doctora en educación del programa interinstitucional de la Universidad Pedagógica, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y digamos que en esa línea histórica pues he venido trabajando de manera muy general historia de la educación y la pedagogía y de manera particular el tema de la infancia. Soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, pero he tenido digamos que la oportunidad pues de trabajar en diferentes programas. Entonces digo Facultad de Educación porque he trabajado en la maestría en educación, trabajé en la maestría en infancias entre la pedagógica y la Universidad de Antioquia. He tenido clases en la licenciatura en educación infantil, en educación especial, en psicología y pedagogía. Actualmente estoy profesora del programa en pedagogía. ¿Qué más? Bueno, lidero el grupo de investigación Educación y Cultura Política, que es un grupo categorizado en A1 en Colciencias, en Minciencias hoy en día. Y pues he también tenido como varias experiencias de apoyo administrativo en la universidad. He sido directora del Departamento de Psicopedagogía, coordinadora del programa en pedagogía, y entre el 2022, julio del 2022 y enero del 2024, fui vicerrectora académica de la universidad.
Muchas gracias, profe. Una vasta experiencia desde múltiples lugares que estoy muy seguro que va a enriquecer mucho a partir de los temas de los cuales vamos a hablar. No sé si Alex quiere iniciar con la primera pregunta que tenemos para hoy.
Claro que sí. Bueno, creo que escuchándote y demás, te miro acá muy contento de tenerte ahí y agradecerte que saques el tiempo para esto. Pero creo que antes de la pregunta vamos a una pausa institucional y ya regresamos para no cortarnos así el ritmo de lo que estamos a preguntar y creo que te va a dar pie para varias ideas ahí.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Listo. Mira que cuando Mauricio me leyó el fragmento que quería leerte, valga la redundancia, yo pensé mucho y le dije en estos cortometrajes de los 80 y de los 70, de la época del cine caleño y como lo mostraban acá en la Jiménez, me acuerdo mucho en la Jiménez por el centro, esa idea del abandonado, del chino, del gamín y esas infancias así olvidadas también, y como precisamente ha pasado los años, han pasado ya bastante tiempo y pareciese que no ha cambiado mucho realmente las cosas. O sea, por un lado como que los excluidos siguen siendo los excluidos, pero Lo que sí considero, no sé, ya que se acaba nuestra pregunta también, es que lo que se ha cambiado también son las infancias de las juventudes, pues, del siglo XX, nosotros los que ya tenemos algunos añitos, y acá los del siglo XXI, todos esos cambios que hay, todos esos cambios, tanto en el orden simbólico, en los órdenes sociales, y en ese sentido, pues, también está la educación, cómo la educación ha ido cambiando, y las personas que llegan a la universidad hoy en día no son las mismas que llegaban hace 20 años, incluso hace 15 años, hace 10 años. Precisamente por todas las dinámicas que están pasando. En ese sentido, queríamos preguntarte para ti, desde tu experiencia, con lo que has vivido, lo que has experienciado, ¿cuáles consideras son los desafíos más significativos que enfrentan hoy en día los estudiantes al llegar a la educación superior en Colombia? ¿Cómo, qué es eso que consideras que más les cuesta trabajo al asumirse, especialmente ya en la universidad pública, al asumirse como estudiantes?
Mira, hay una cosa que tú dices, y es que, en efecto, cuando hablamos de infancia como concepto, o de infancias, hay una profunda desigualdad, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hoy hay que hablar en plural de infancia. Pero eso es una forma también soterrada para no decir, pues hay infancias porque las condiciones sociales y el acceso a la cultura y el acceso a la educación y los procesos de socialización son diferentes, ¿no? Pero además de diferentes, son desiguales. Y creo que la desigualdad tiene unas marcas muy profundas en las formas en que, digamos, circula el capital cultural, el capital simbólico, ¿sí? De los modos como también hay desempeños diferenciales en los procesos educativos institucionales. Entonces, cuando hablamos de llegar a la educación superior, pues nos encontramos con unos acumulados que dan cuenta de muchas desigualdades. Y en este momento, estamos en educación superior en la universidad, que no quiero tampoco generalizar, quiero hablar desde mi experiencia, pues estamos encontrándonos con jóvenes que están llegando con el acumulado y la experiencia que les dejó la pandemia, ¿no? Entonces, si bien estamos en un mundo donde hay mucha circulación de información, resulta un desafío acceder a la cultura académica, ¿sí? Acceder a los procesos que dan cuenta propiamente de la cultura académica, que son los que están en educación superior. Entonces, si bien nosotros decimos, bueno, hay que tener procesos formativos flexibles, integrales, interdisciplinarios, pues es muy difícil pasar eso del discurso a la práctica, cuando la universidad no puede dejar de hacer su tarea, digamos, formativa. Entonces, es un reto y un desafío leer, es un reto y un desafío escribir, es un reto y un desafío entrar en sus procesos, digamos, de formación académica, y creo que por eso también es que hay hoy, como un fenómeno de la época, una importante deserción en las universidades, ¿sí? Entonces ya no es solamente el problema de acceder, sino también es el problema de permanecer. Y por eso creo que también en educación superior tenemos que insistir en que hay que pensar los procesos pedagógicos, los procesos educativos. ¿Qué significa hoy ser profesor universitario? Es una pregunta que para mí debe ser central en las instituciones educativas, ¿sí? Porque cambiaron las generaciones, cambiaron las exigencias, y cómo hacemos para que esos cambios dialoguen también con las responsabilidades que tenemos en términos de formación en las universidades. Entonces, eso es como lo que puedo un poco aportar a esa pregunta.
Muy bien, creo que nos has dado muchísimo material para extendernos una tarde acá charlando, pero en ese caso, y será como repuntar dos cositas que estás diciendo que me quedan muy sonando y también como que no evoca la experiencia de una en su época cuando pasamos a pregrado. Digamos que lo que dices de esa sobre, digamos, la saturación de información, de imágenes, y pues a veces todo y nada son los sinónimos cuando hablamos desde lo simbólico, ¿no? Decir todo es una forma también de decir nada. Y hay también como un cambio precisamente por todas las dinámicas que nos traen las redes sociales y demás, donde Pareciera que los símbolos están basándose en ese contenido, ¿no? Y las personas, los jóvenes, tienen acceso a muchas cosas, pero al final del día no tienen acceso a nada por la naturaleza, pensaría uno. Y por otro lado, también está lo que dices de la pandemia, todo ese rezago que trajo la pandemia, esos encierros, todas esas cosas con lo mental, con lo espiritual en las personas, cómo nos afectó, cómo nos escribió y nos marcó como sujetos también. En ese sentido, ya lo que dices cuando es pensarnos también desde la docencia universitaria en enseñarle a esas personas que llegan así. ¿Tú crees que, por ejemplo, hay una concepción también, pensémonos desde la idea del tiempo, muy diferente a hace unos años? Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de sentarse a leer, me acuerdo que uno se sentaba muy juicioso con sus fotocopias, leía, señalaba por colores, están las ideas, esta cosa, la otra, y requiere el sentarse, el pensar, como dice Heidegger, viene después del aburrimiento. Esa imposibilidad de aburrirnos, esa imposibilidad de estar todo cada vez más rápido con esa inmediatez, ¿tú creerías o de pronto o que hay una afectación? Eso también está afectando los procesos, como estos de estudiantes que llegan, estas nuevas generaciones a encontrarse con la educación universitaria, ¿afecta esos procesos?
Sí, claro. Hay cambios en las concepciones del tiempo y hay confusiones en las ideas del manejo del tiempo. Y hay también, claro, eso también afecta lo que significa estudiar, lo que implica estudiar, ¿sí? Porque nosotros estamos en la sociedad de la información y esa es la sociedad de la inmediatez, el tiempo donde todo, digamos, tiene que ser rápido. Y todo tiene que ser interesante y donde nada debe ser exigente. Y eso afecta profundamente, digamos, este tipo de subjetividades que llegan a las instituciones, a la escuela en general. Cuando digo escuela, digo primaria, bachillerato, educación superior. Entonces creo que los procesos educativos hoy pasan incluso por hacer estas reflexiones sobre las dinámicas y las organizaciones de tiempo-espacio con los estudiantes, ¿no? Digamos que interrogar, no naturalizar las formas de vida que estamos asumiendo y volver a recordar que estudiar, por ejemplo, ir a una institución educativa, leer, no son cosas naturales, ¿sí? Son cosas artificiales, son cosas culturales. Y eso exige entonces tiempos largos, tiempos lentos. Exige otra relación también con la materialidad. Cuando tú pones el ejemplo de leer y las fotocopias, ahí hay una muestra de que las prácticas culturales cambian e inciden en el aprendizaje. Pues nosotros en la pedagógica formamos maestros. Entonces, ese tipo de reflexiones, ¿sí? Son fundamentales porque sí se han dado cambios en las formas como entendemos el tiempo, cómo vivimos el tiempo, y a veces no son las formas más adecuadas cuando hablamos de procesos de formación y de aprendizaje.
Estamos sin duda en un tiempo de replanteo de nuestras temporalidades, de la manera en que habitamos los espacios de la educación. Nosotros, desde nuestro trabajo en la UNAD, lo tenemos muy claro, desde la importancia de la virtualidad y desde cómo cada día nos repensamos nuestras prácticas pedagógicas, la permanencia, la retención de nuestros estudiantes. Temas realmente muy interesantes que vamos a seguir tratando después de esta pausa institucional.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Recomendado cultural.
Bueno, aquí para descansar un poquito la charla, creo que la música es algo bello, algo hermoso también. Y hablando precisamente del tiempo y de las cosas que han cambiado, pero hay cosas que no cambian, hay cosas que se mantienen y luchas que se mantienen a lo largo del tiempo. Y en esas luchas están las cosas sobre la libertad espiritual, digamos, de las personas. la libertad del sujeto de poder autodefinirse a sí mismo. Quiero recomendarles un álbum bellísimo de una banda. Nuestras generaciones que nos escuchan sabemos que son personas bastante entre adolescentes, gente joven, pero aquellos que tenemos más de 30 años sabemos que hay algo llamado Pink Floyd. Estuvo algo llamado una banda excelente que llamaba Pink Floyd. Y quiero centrarme en un álbum que fue muy, muy famoso en su momento y fue muy reciente, que decía, presentó una postura y es algo que hacía el arte. Y creo que es una forma también del arte al reflexionar sobre la vida. Pone al sujeto ante la imagen, pone al sujeto ante eso que ocurre. Se lo pone tan de frente que es inmediato, es imposible que el sujeto no se problematice sobre eso que está viendo, que ha intentado evadir. A veces el arte es aquello que nos convoca ante lo que intentamos evadir constantemente en la cotidianidad. Este álbum se llama The Work. Presenta una, sintetizándolo muy rápidamente, las historias tienen unas canciones donde un personaje va creando un muro por el cual se quiere ausentar del mundo, se quiere ausentar de la vida, simbólicamente porque está angustiado, está muy pesaroso. Ya hay una canción la van a escuchar a continuación, que se llama Another Brick in the Wall, que se hizo muy famosa porque es un video donde se cuestiona mucho la educación, donde unos niños van y queman una escuela, donde se presenta una imagen muy diciente lo que es el docente, lo que vive el docente, cómo esa vida del docente se ve reflejada en el aula, porque muchas veces pasa que el docente se entiende que el saber, nuestro saber, dice Freud, que hay tres profesiones imposibles, que es la educación, la gobernanza y el análisis. Y pues hay que dedicarse a hacer lo imposible, en este caso como es la educación, hacer lo imposible. Y acá en este video, cuando lo vean, te lo recomiendo mucho, se ve al docente cómo termina reflejando muchas cosas de sus carencias en sus estudiantes y termina precisamente repercutiendo prejuicios, prácticas que incluso a él no le gustaban, pero termina haciéndolas. Por ese motivo, creo que me parece una excelente opción para pensar y disfrutar un buen rato agradable. Entonces, los dejo con Another Brick in the Wall de Pink Floyd.
En esta interesante charla que estamos teniendo con nuestra invitada, la profesora Jamie Cárdenas, hemos abordado, entre otras cosas, las diferentes miradas, las diferentes maneras de habitar eso que llamamos el acto educativo. Hemos pensado en las infancias, también en las juventudes que habitan las instituciones de educación superior. Hemos estado hablando un poco del rol docente y de los retos que nos presenta nuestra actualidad, los diferentes cambios culturales que se están presentando por hechos históricos como lo fue la pandemia que vivimos hace unos años. Y se nos queda un poco hablar de otro rol muy importante dentro de la educación, que es el rol administrativo, y aprovechamos la presencia de la profesora Jamie, quien estuvo ocupando diferentes cargos, especialmente hablar del último que ocupó como vicerrectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, aprovechando esa experiencia, quisiéramos que ilustraras un poco a nuestra audiencia y que nos contaras cómo se enriqueció tu mirada pedagógica, qué cosas nuevas de pronto encontraste ocupando ese rol administrativo y los otros que has ocupado a lo largo de tu carrera. ¿Crees que es importante, que es necesario que nosotros los docentes nos involucremos en labores organizacionales, administrativas, incluso gerenciales dentro de las instituciones educativas?
Esa es una pregunta que me hace, digamos, que dudar, ¿sí? Dudar mucho, porque creo que hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos. Y el rol administrativo a veces se asume porque, bueno, hay que sostener las instituciones si alguien lo tiene que hacer. Pero también creo que es un rol que nos deja ver que lo administrativo pues requiere un conocimiento, requiere unas habilidades, una disposición. Entonces es difícil cuando decimos, bueno, el profesor tiene que asumir todos los roles y pasar y tener experiencia en lo administrativo. Fíjense que un poco lo que ocurrió con él, lo que ocurre con el estatuto docente, el profesor de escuela, tiene que ver con la idea de que el profesor puede asumir cualquier rol y eso me parece problemático. Sin embargo, desde la experiencia, pues también digo que hay de positivo, y es que lo administrativo hace que uno entienda las lógicas de las instituciones y que comprenda que es muy difícil tener, cuando hablamos de instituciones educativas, pues procesos administrativos al servicio de lo académico. Eso se complejiza más cuando hablamos de instituciones públicas. Los tiempos de lo administrativo en las instituciones públicas es muy lento, los procesos son muy complejos y no podemos ir al ritmo de lo que requiere lo académico. Entonces, en ese sentido, digamos, a nivel personal, aprendí. Eso me hace ser más respetuosa, más cauta con lo administrativo, menos crítica, más analítica, porque entiendo, digamos, que en las dinámicas educativas, quizás por moda también ahora todos decimos es que hay que ser crítico. Yo creo que hay que ser muy analítico y creo que lo que ocurre administrativamente, sobre todo en procesos académicos, pues da cuenta que las cosas deben cambiar, ¿sí? Hay unas excesivas, digamos, procedimientos, trámites, pero también me parece que eso es muy complejo en sociedades donde se cree que cada vez hay que tener mayores procesos de calidad y de exigencia administrativa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por aprender, pero creo que si un profesor quiere ser profesor y hace muy bien su trabajo y le va muy bien, lo que habría es que proveer las condiciones institucionales y administrativas para que lo pueda hacer de la mejor manera. Pero también hay que ser sincero, ¿no? Y es, alguien tiene que asumir esas dinámicas administrativas para sostener las instituciones. Y cuando se trata de procesos académicos, o sea, yo hablo desde mi experiencia de vicerrectoría académica, sí es un plus que la persona que está ahí conozca de las tareas de la docencia.
Ahí hay una cosa, dos cositas de lo que dices, ampliando un poquito también la charla. Creo que hay un meme que dice que todos los caminos conducen a Excel, y ahí en parte de lo administrativo también, y creo que nos pasó a muchos. Yo aborrecí mucho cuando me gradué de la distrital el no haber tenido una clase de ofimática, y uno sale, digamos, por diferentes trabajos, y uno se enfrenta ante la pantalla de Word, ante la pantalla de Excel, ante Drive, ante diferentes plataformas, y uno es una tabula rasa en muchas cosas que, incluso partiendo ya de ahí, uno como que, madre, ¿y ahora qué hago? Y ahora, y lo que es también con lo administrativo, no sé, creo que también recuerdo mucho que uno era muy beligerante en trabajos, Y cuando uno comienza por alguna cosa a tener un rol administrativo, comienza lo que dices a entender que una cosa son los tiempos que uno cree que deberían ser los tiempos de la realidad, los tiempos contingentes, y otra cosa es el tiempo administrativo. Y hay cosas que así uno quiera gestionar, quiera ayudar, no se puede porque los tiempos son muy diferentes. Tal vez es demasiado kafkiano todo eso, pero realmente así también funciona el mundo, ¿no? ¿Tú crees en ese sentido? ¿Creerías que, por ejemplo, sería como bien que en nuestras carreras de docencia, porque lo que dices es fundamental, no es lo mismo tener una universidad netamente administrativa sin esa acusa pedagógica que entendamos, listo, somos una organización pública o privada? Si es privada es más complejo porque está el margen de la ganancia, si es pública está lo de la cosa pública, pero sí es fundamental que las personas que manejan presupuestos y cosas demás tengan también el enfoque educativo. En ese orden de ideas, ¿tú creerías que sería bueno en las carreras de pregrado instalar una materia que vaya hacia eso, donde el estudiante, los estudiantes aprendamos que listo, está lo pedagógico, está lo teórico, lo conceptual, está lo administrativo, está lo ofimático, y son cosas que está la razón del Estado, la razón del pueblo, todo ese tipo de cosas que la educación tiene que ser ese puente? ¿O crees que es algo que se debe aprender con la experiencia?
Pues siempre digamos, todo lo que se puede ofertar desde un plan de formación ayuda, ¿sí? Tener la posibilidad de estudiar algunas materias relacionadas con lo administrativo ayuda. Es una realidad a la que se enfrentan los profesores. Pero también creo que hay una cosa de disposición, no sé cómo decirlo, y eso también, digamos, que incide. Entonces ambas cosas son importantes, Nelson, ¿sí? La formación, pero también la experiencia. Incluso para decir, no sirvo para ejercer un cargo administrativo. y en educación, pues también... Otra contradicción es que muchas veces decimos que las personas que administran el campo de la educación no saben de educación, ¿no? Entonces yo creo que es una línea en la que hay que formarse, es una línea en la que hay que trabajar muy duro. Yo creo que falta formación y falta educación en términos de lo que se requiere como para administrar la universidad, pero también para incidir en políticas, ¿sí? Incidir en políticas públicas en educación es... Hay muchos desarrollos, pero también hay que trabajar muy fuerte en esa línea de trabajo.
Para mí como docente resultan muy valiosas tus reflexiones, profe Jay, me acercan de ese contacto con lo administrativo. Sé que todos los docentes que nos escuchan también se van a enriquecer mucho de estas reflexiones. Ya se nos va acabando el tiempo de este programa, pero la buena noticia es que vamos a tener en nuestro siguiente programa una segunda parte donde seguiremos conversando contigo. Entonces la invitación a que sigan escuchando Tejiendo Palabras, ya lo saben, todos los jueves.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.